Números capítulo 25. Es importantísimo que veamos lo que ha acontecido hasta aquí. De alguna forma un poco rápida, vimos el incidente de Balac y Balaam. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel está llegando ya a la tierra prometida. Desde el capítulo 20 vimos cómo se nos narra allí que al momento que quiere el pueblo de Israel entrar ya a la tierra prometida, guiados por la mano de Dios, llegan al territorio de Edom, que sería la ruta corta, sería para entrar atravesando el territorio de Edom para continuar al norte. Pero mientras están allí en la frontera, le mandan decir Moisés al rey de Edom que le permita pasar, que no va a tocar nada de su territorio, solamente van a pasar. Bueno, son 3.5 millones de personas que están calculando más o menos, o por lo menos 3, o aunque fuesen 2 millones de personas, es mucha gente. Y está un poquito atribulado Edom y dice, no quiero que pasen por nuestro territorio. Y le dice Moisés, mira, no vamos a tomar nada, es más, si bebemos el agua, se las compramos el agua que vayamos a tomar. Y el rey sale con su armamento y le dice, no, te vamos a dejar pasar ahí, y entonces se hace a un lado, pero al hacerse a un lado regresan hacia el sur para darle una vuelta a Edom y pasan por un territorio de desierto bastante inhóspito, porque el pueblo de Israel, aunque anduvieron en el desierto, no todo el tiempo anduvieron en desierto de pura arena. Eran lugares en donde había plantas también, un lugar desértico, pero no necesariamente un desierto, desierto de arena solamente. Pero cuando se van hacia el sur, rodeando la tierra de Edom, sí pasan por un desierto bastante inhóspito, donde no hay nada, donde no tienen agua, donde no tienen nada. Entonces la gente se empieza a rebelar, se empieza a desanimar, y empiezan a murmurar diciendo, oye, ¿qué? ¿Nos trajiste aquí? ¿Para qué? ¿No nos ibas a meter a la tierra prometida? Porque no se dan cuenta la gente, el pueblo que está siguiendo a Moisés, no se da cuenta que el líder responsable es el que se enfrenta con estas cosas. Moisés tuvo muchos problemas de gente que se quería rebelar tomando su lugar, y yo les digo una cosa, el mismo Moisés no quería ser el líder, estaba cansado de ser el líder. Es una responsabilidad muy grande ser un líder, y sobre todo un líder responsable que está tratando de hacer su trabajo bien delante de Dios. Entonces, el pueblo se empieza a quejar, empiezan a murmurar nuevamente, nos trajiste acá. ¿Y qué pueblo es el que está murmurando? Pues es el pueblo que eran los hijos de los que habían murmurado anteriormente. Era el pueblo que debía estar emocionado para entrar en la tierra prometida y que debían haber dicho, bueno, si Dios no nos da la luz verde para que pasemos por el territorio de Edom, pues vamos a donde el Señor diga, ya estamos llegando, o sea, ya llegamos, ya nada más hay que rodear aquí. Pero se desaniman, empiezan a murmurar, y el Señor se enoja sobremanera y les envía serpientes venenosas que los están picando y la gente se está muriendo. Y vimos también cómo el pueblo en ese momento clama y reconoce su pecado y dicen, ay, hemos pecado, ayúdanos, Moisés, ora por nosotros. Y el Señor le dice que haga una serpiente de bronce. Vimos que el bronce significa juicio y que la serpiente también es un símbolo del pecado. Y estaba diciendo el Señor, aquí estoy a ustedes dándoles un juicio por su pecado, y ahora van a hacer una serpiente de bronce, Moisés, para que todo aquel que se ha mordido por la serpiente, porque yo no les voy a quitar la serpiente de en medio, tienen que voltear a ver el asta. Pues en el tiempo que estuvieron por allí, por donde estaban las serpientes, ¿verdad? Porque eventualmente después el pueblo siguió rodeando la tierra de Edom y dejaron las serpientes atrás, pero de cualquier manera tuvieron que pasar por ese momento en donde el que no veía la serpiente de bronce cuando era picado y no tenía fe ahora en lo que el Señor le había dicho a Moisés, en la palabra de Dios por medio de Moisés, pues se moría. Y murió mucha gente por falta de fe y por desobediencia. Pero el Señor empezó de alguna manera como a limpiar el pueblo, en cierta manera, en cierta manera. No crean ustedes que los que entraron todos a la tierra prometida eran unos santitos. Vamos a ver aquí que justamente no fue así el caso. Dan la vuelta a Edom y regresan nuevamente al sur de lo que va a ser la tierra prometida. Y cuando llegan a ese lugar, empiezan a tener problemas porque primeramente el rey de Arad, que estaba ya en lo que iba a ser la tierra prometida, al este de Berseba, él sale a hacerles guerra y se le hizo fácil tomar a unos cautivos de Israel. Entonces Israel hace un pacto con Dios, ahora ya como nación. Le dicen, Señor, Si tú nos entregas a ese rey en nuestras manos, porque ya estamos a punto ahora de invadir la tierra prometida, y estamos confiando en que tú nos vas a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Si tú nos das y nos entregas esta batalla con el rey, te prometemos que vamos a destruir todas sus ciudades. Israel sabía en su mente que el objetivo de Dios era entregarles esa tierra prometida, pero también hacer un juicio a aquellas ciudades. ¿Por qué? Porque eran ciudades que eran demasiado paganas, perversas, en su forma de adoración, quemaban a sus hijos, a los Molochs y a los Baales que tenían ahí, que le calentaban las manos, eran dioses hechos de fierro fundido, y les calentaban las manos al rojo vivo y quemaban ahí los bebés, los dejaban ahí quemarse vivos, derramaban la sangre de sus hijos para sus dioses, hacían orgías para adorar a sus dioses, era una cosa tremenda. Y Dios dijo, ya colmaron ellos el pecado hasta el punto donde ahora tienen que ser destruidos y echados de ahí. La tierra misma los va a vomitar. A Israel ya le había advertido, la tierra va a vomitar a estos moradores porque ya han hecho tanta maldad. Ahora ustedes no se vayan a corromper de la misma manera, porque si no, la tierra también los va a vomitar a ustedes. Entonces ellos saben que tienen ya esta agenda de parte de Dios. Hacen esta promesa, el Señor les entrega a esta rey en sus manos y ellos destruyen todas las ciudades y continúan adelante, ¿verdad? Después viene esto de la serpiente de bronce. Los israelitas entonces ya han rodeado Edom y llegan a la tierra de Moab. Empiezan también a rodear la tierra de Moab. Y cuando van rodeando la tierra de Moab, les llega al encuentro Seón, que fue un rey que le había quitado territorio a Moab, territorio que estaba al norte de Moab, era de Moab, y este rey lo invadió. Entonces el rey de Moab estaba enojado con este rey porque obviamente le había quitado territorio. Y el rey de Moab hizo alianza con Madián. Madián estaba al sur de Edom. Estaba, digamos, en esta posición Moab. Abajo de ellos estaba Edom. Y abajo de Edom estaba Madián. Estaba como a 300 kilómetros al sur de donde estaba Moab. Después de esto, este rey sale al encuentro entonces con Israel. Sale a pelear contra ellos, este el rey de Seón, que le había quitado el territorio a Moab, y los destruye Israel completamente. Y cuando destruye Israel a este rey, cantan un cántico aquí, o es un proverbio que dice desde el versículo 27 del capítulo 21, por tanto dicen los proverbistas, venid a Esbón, edifíquese y repártase la ciudad de Seón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Ahí dice que el rey había hecho cautiverio de Moab. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. ¿Y qué es lo que sucede? Que Israel, al norte de Moab, que ese territorio que ellos habían invadido, invadieron el territorio del rey que vino a atacarlos. ¿Sí me explico? Destruyen al rey que los viene a atacar y toman las ciudades de ellos. Y se establece Israel al norte de Moab. Y se quedan ahí un tiempo. Mientras están allí, Moisés decide ir también hacia arriba, a conquistar parte del terreno de arriba. Y arriba, justamente donde ellos están, está Basán. Ahora fíjense, cuando entraron los 12 espías a revisar el territorio de Israel, de la tierra prometida, que iba a ser el territorio de Israel, todavía no era de ellos, vieron ciudades grandes y fortificadas. Y dentro de la gente que vieron, vieron gigantes. Gente de unos 4 metros de estatura. Imagínense ustedes, es un gran estatura de una persona así. Entre 3 a 4 metros. Y ellos dijeron, los espías que no creyeron, los espías que no tuvieron fe, dijeron, nosotros parecíamos langostas delante de ellos, así nos sentíamos y así nos veían ellos. No podemos luchar contra esta gente. Es mucho más fuerte que nosotros, mucho más grande. Y tienen ciudades amuralladas y fortificadas, con murallas hasta el cielo, que nadie va a poder entrar. Pero cuando ellos van a entrar a Basán, le dice el Señor a Moisés, justamente aquí en el capítulo 21, dice en el versículo 32, que envió Moisés a reconocer Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán. Og tenía casi 4 metros de altura, habíamos visto eso. Y salió contra ellos este rey, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí el Señor le habla directamente y le dice, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Fíjense, sin que quedara uno. El Señor les dio una victoria tremenda contra esta gente, que ellos lo veían, wow, ¿qué vamos a hacer contra ellos? ¿Saben por qué? Porque la victoria no es del hombre, es de Dios. Y cuando el Señor nos dice, tú vas a ganar, vamos a ganar. Y esto a mí me da una fuerte confianza en el Señor. No importa el gigante que se te enfrente, si el Señor te dice que has vencido, vas a vencer. ¿Saben qué, mis amados? El Señor nos ha pedido y nos ha exigido que debemos de vencer. No estamos en una batalla a ver si ganamos. No estamos en una batalla a ver si nos esforzamos demasiado y le damos con todas nuestras fuerzas, a lo mejor libramos nuestra vida. Estamos en una batalla que ya ha sido ganada y el Señor exige que venzamos. Al final, en el Apocalipsis, cuando el Señor está hablando con las siete iglesias, al final de cada mensaje le dice, al que venciere yo le voy a hacer esto, al que venciere yo le voy a dar esto, al que venciere yo voy a hacer con él esto y le prometo aquello. Nos exige la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos un poder más fuerte que el enemigo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros habitando. Y cuando el Señor nos ha dicho que ya vamos a vencer por su poder, vamos a vencer por su poder. Así que cualquier gigante que se nos atraviese, ya sea que sea un problema, un pecado en tu vida, algo con lo cual tú dices, esto yo no me lo puedo quitar, un problema familiar, una enfermedad, una situación cualquiera que sea el gigante que se te está enfrentando en tu vida, delante del Señor, el Señor ya te ha dicho que está vencido. Y tenemos que tomar la confianza en el Señor, sabiendo que el Señor ya venció. Derrotó la muerte, derrotó todo lo negativo que nos pueda hacer a nosotros sucumbir dentro de nuestro caminar en el Señor. Entonces, nosotros también vamos a la tierra prometida. Dice la Escritura que todo esto que está aquí es figura para nosotros. Nosotros también vamos a cruzar un Jordán y vamos a entrar a un reposo de Dios. Y nuestro reposo es Cristo. Y nuestro Jordán es pasar del mundo a la tierra prometida, al descanso de Dios. Y no importa el gigante que se nos atraviese, lo vamos a derrotar en el nombre del Señor, si ponemos nuestra confianza en Él. Entonces, estando ellos allí, están habitando en estas ciudades, en este valle, que más adelante en el capítulo 25 dice, moraba Israel en Sittim. Bueno, Sittim es el valle que está enfrente de Jericó. Fíjense ustedes cómo es la trayectoria. No pudieron entrar por el sur porque tuvieron que rodear la tierra de Edom. Y después rodearon la tierra de Moab. Iban por el territorio de afuera. Y después cuando llegaron y este rey los quiso atacar, el rey de Seón, llegaron y ellos derrotaron a Seón y se metieron en sus ciudades. Entonces ahora están ellos enfrente de Jericó, pero del otro lado del Jordán. Y ya habían atacado a Basán, que está al norte de ellos. Todos estos lugares, Seón y Basán, eran lugares de pastos increíbles. Más adelante vamos a ver que algunas de las tribus dijeron, nosotros nos queremos quedar aquí porque tenemos mucho ganado y esto está muy bonito. Es precioso los pastos que hay acá. La Biblia habla mucho de los toros de Basán, que eran muy fuertes porque estaban en pastizales tremendos, ¿verdad? Entonces, bueno, están habitando cómodamente ahí. Ahí ya no es desierto. El Señor ya les ha dado abundancia de agua y están ya en parte de la tierra prometida, en un lugar bastante agradable. Están descansando allí cuando el rey de Moab los observa. Porque para el rey de Moab, para Balac, ellos estaban en un territorio que era de él antes. Era de él antes y se lo había quitado otro rey. Ahora ellos lucharon contra el otro rey y los vencieron, y este Balac está asustadísimo y dice, estos tipos realmente tienen mucha fuerza. No solamente derrotaron al rey de Arad, pero también derrotaron a este rey que nos derrotó a nosotros, al rey de Seón, y por si fuera poco, subieron a darle un besito a los de Basán y los acabaron, a los gigantes de Basán. ¡Wow! Este pueblo es un pueblo invencible. Ahora, imagínense ustedes, ya estudiamos nosotros cómo estaban ellos acampados, como un ejército. El Señor les ordenó, tienen que acampar de esta manera, con sus banderas puestas. Y era como un ejército acampando en este gran territorio. Y cuando los ve Balac, dijo, wow. Tuvo mucho temor. Y dice, en el capítulo 22, que manda traer a Balac. Ahora, fíjense cómo dice, El versículo 3, 4 y 5 del capítulo 22. Bueno, desde el 1, veamos, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, como dije yo. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor. O sea, cuando dice Moab, está hablando del rey de Moab y de todo el pueblo. A causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, había dicho yo que este rey Balac había hecho alianza con Madián, que estaban al sur. O sea, tuvieron que viajar unos 300 kilómetros hacia el sur para hablar con la gente de Madián y hablar con ellos y decirles, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen y maldijera al pueblo. Estaba Balaam a 650 kilómetros hacia el noreste, junto al río Éufrates, en Petor. O sea, Balaam no estaba allí, no estaba cerca, para ir a llamar a este conocidísimo hechicero, a este encantador, a este adivino, a este brujo que ya tenía fama. Tuvo que el rey decir, bueno, vayan hasta allá y voy a enviar unos príncipes escogidos con una buena suma de dinero para que nos vayan a traer a aquel hechicero y me venga a maldecir a esta gente y van a ser malditos. Entonces, ¿qué sucede? Ya lo vimos la vez pasada, llegan delante de Balaam y Balaam les dice, bueno, espérense un momento aquí porque yo tengo que consultar a Dios a ver el qué me dice. Y como vamos a ver, él era un hechicero que no buscaba siempre el rostro de Dios, hacía sus agüeros y no sabemos, es un personaje enigmático, no sabemos cómo Dios le hablaba. El caso es que él, en haciendo sus agüeros y haciendo todo este asunto, Dios le dice, no vayas. Pero como entendemos la escritura, Balaam no estaba muy contento, como dijo, ay, no me deja ir el Señor. Y justamente así les dice, ¿saben qué? No puedo ir con ustedes. Dios no me quiere dejar ir. Ahora, esto no es una conversación por teléfono. Ni es una conversación de, dile a tu mensaje y mañana me avisas. Es decirle a estos príncipes, yo no voy a ir con ustedes porque Dios no me quiere dejar ir. Las dádivas que me están trayendo aquí, wow, miren todo el oro y todo lo que me están trayendo. Porque era una cosa importante para el rey de Moab, para Balac. Tienen que regresarse, yo no puedo ir, Dios no me quiere dejar. Entonces se van estos hombres camino, quién sabe cuánto tardaron en llegar, 650 kilómetros nuevamente de regreso a Moab, y decirle al rey, no quiere venir. ¿Pero cómo que no quiere venir? No quiere venir, que pues que se le habrá hecho poco lo que le estoy ofreciendo. A ver, saquen más dinero, saquen más oro. Y le mandó gente más de más autoridad y con mayor pompa. Y ustedes saben que esas cosas no se hacían apresuradamente, aunque tengan prisa, tomaban tiempo. No era el mundo de nuestros días que todo es instantáneo. Van con una comitiva más seleccionada, con mayor dinero. Y cuando los ve llegar, Balaam dice, ¿y esos quiénes son? Pues son otros príncipes más nobles, wow, gente de Madián también, gente de Moab, gente importante. Los VIPs están allí. ¿Y qué sucede? Dice el rey que si crees que no es capaz de honrarte, de enriquecerte. Mira, aunque me diese la mitad de su reino, no puedo ir, si Dios no me permite. Pero espérese un momentito, a lo mejor le tuerzo el brazo a Dios. Y se esperan allí, y están esperando, y el Señor, una vez que lo consulta nuevamente Balaam, no sabemos de qué manera se le apareció, le dice, ve con ellos. Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué Dios lo dejó ir cuando primero le dijo que no, después le dice que sí? Y después de que lo deja ir, dice que la ira de Dios se encendió contra Balaam porque fue. Pero el Señor lo dejó ir porque conocía el corazón de este hombre. Este hombre solamente le interesaba el dinero. Y la única razón por la cual respetaba lo que Dios decía era porque no se quería morir ahí, porque sabía que Dios lo iba a fulminar en ese momento. ¿Saben qué, mis amados? Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no está dispuesta a obedecer a Dios, pero sí a huir del castigo. Y solamente hacer lo suficiente para que el Señor no lo castigue. Pero en el fondo de su corazón tiene otra intención. Por eso el apóstol Pedro dice, aquellos falsos maestros siguieron por lucro lo que hizo Balaam. Está hablando de falsos maestros en la iglesia. Son gente que están trabajando en la iglesia. Son gente que, dice Pedro, nacieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son gente que nació en la iglesia. Son esa cizaña que creció junto al trigo, pero que eventualmente en su corazón jamás fue recto. Jamás escucharon la voz de Dios. Se sentaron en todos los servicios, cantaron todos los cantos, dieron todos sus diezmos. Todo estuvo bien, pero su corazón, al final, tenía otra agenda, y la agenda era hacer ganancia. Y en este caso, Balaam hace esto y el Señor lo permite que se vaya, justamente por eso. Y como permite que se vaya, dice que de repente el Señor se le apareció, y esto es bien interesante, ¿no? La historia, la estoy nuevamente platicando porque es importante, se le aparece el Señor mismo, dice el ángel de Jehová, que puede ser una cristofanía, o sea, Dios, Jesucristo mismo allí, pero invisible para el profeta, y la burra sí lo vio. Y como lo vio la burra, se salió del camino e iba por el campo, y el profeta, que vio que la burra se está saliendo por el campo, le empieza a dar de palos para que se vuelva a meter al camino. Me imagino que el Señor se quita y vuelve a entrar al camino más adelante. Entran en un lugar donde había bardas por los dos lados, y se pone el Señor de un lado, y la burra se va pegando al otro lado, y le va raspando el pie al profeta, o al adivino, o al mago, con las piedras de la barda, y le empieza a dar de palos otra vez para que se vuelva a meter al centro del camino. Y más adelante el Señor se le pone en un lugar donde había una angostura y se echa la burra. Ahora alguien puede decir, bueno, así son los burros, ¿no? Medio necios. Pero después dice que le empezó a dar de palos a la burra, y la burra le habla y le dice, oye, ¿acostumbro yo a hacer esto? O sea, obviamente la burra de Balaam no hacía eso, ¿verdad? Y le dice, no, le dice, Balaam le responde, y lo que sucede, bueno, es que el Señor se aparece ya y manifiesta su presencia delante de Balaam, y le dijo, tú me has desobedecido, ¿verdad? Y si esta burra hubiera continuado y no se para, yo ya lo hubiera dejado viva y a ti te hubiera matado. Entonces Balaam dice, si quieres me regreso. Ahora yo me imagino que Balaam iba con toda la comitiva, pero la otra comitiva no vio lo que pasó. Lo dejaron solo allí. Y el Señor le dice, no, pero ¿sabes qué? Tú ibas con otra intención, Balaam. Tú ibas a decir lo que tú querías decir, pero ahora tú vas a decir lo que yo te voy a decir. ¿Y saben por qué les digo eso? Fíjense lo que dice en Josué está después de Deuteronomio, capítulo 24, el Señor está hablando ahí, Josué, lo que el Señor le había dicho. En el versículo 9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, fíjense el versículo 10, yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Qué era lo que quería Balaam? Balaam quería maldecir al pueblo, quería ganarse el dinero. Digo, Señor, pero yo no lo quise escuchar. Dijo, tú vas a ir, pero vas a hablar lo que yo te diga, porque si no, entonces va a ser tu vida. Y Balaam va a hacer lo que el Señor le diga. Aquí en Números, a partir del capítulo 23, vamos a ver las profecías que Balaam va a dar, y que el Señor va a tomar a este adivino que tenía unas malas intenciones, que quería en realidad maldecir al pueblo de Israel para ganar el dinero que le quería dar el rey Balac. Primero lo asusta para que se dé cuenta de que si él no dice lo que Dios quiere que diga, pues le va a quitar la vida. Entonces, Balaam va, hace unos altares, y le dice Balaam en el capítulo 23 al rey Balac, en el versículo 3, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, y voy a buscar. Quizá Jehová llegue al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue al monte descubierto. Ahora esto es interesante, ¿eh? Porque Balaam pudo haber dicho, si el Señor le hubiera dicho solamente, ok, ve con los hombres, ok. Va con los hombres, pero va con la intención de maldecirlo. Pero ya una vez que el Señor se le apareció en el camino, a punto de quitarle la vida, y le dice, Balaam, mira, si quieres yo me regreso, no, ve. Pero este te digo que es en serio, no vas a hablar más que lo que yo te diga. Entonces aquí le está diciendo Balaam a Balac, esto es interesante, yo voy a hacer mis agüeros. Los agüeros era de ver qué forma vuelan las aves, cómo están las nubes, ver cómo el viento sonó a través de los árboles, y aquí está mi mensaje. Entonces sale, a ver si me sale Jehová al encuentro. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, le dijo a Balac, lo que me diga Jehová que diga. Bueno, ya sabía Balac que Jehová era el Dios de los hebreos. O sea, ¿qué va a decir Jehová? Maldícelo, no importa. Bueno, Balak, como respeta mucho a Balaam, por eso lo mandó traer desde tan lejos. Lo está respetando, bueno, tú sabrás. Porque dice aquí que lo dejó junto al holocausto, parado, y él fue a buscar a ver si se le aparecía a Dios por allá, y le daba un mensaje, y se quedó el rey paradito, ahí donde le dijo Balaam que estuviera, ahí estaba paradito junto a su holocausto. Y cuando regresó Balaam, tomó su parábola y dijo, literalmente es, y tomó la palabra, y abrió la boca, y dijo lo siguiente: de Aram me trajo Balak, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué yo de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postimería sea como la suya. Vemos que aquí la palabra que está dando fue la palabra que Dios le dio. Y al final pudiera ser que él añade su propia palabra. Al darse cuenta que Dios lo ha tomado y lo ha utilizado, dice: muera yo la muerte de los rectos, y mi postimería ojalá que sea como la de Israel. Pero como vamos a ver, él no va a morir la muerte de los rectos, porque va, de alguna manera no sabemos si él se regresó nuevamente a Petor, nuevamente hasta allá arriba. Lo que sí va a hacer Balaam, como no va a poder hablar más que lo que el Señor le diga, y lo que el Señor le diga no lo quiere escuchar Balak. De hecho, al final Balak le va a decir: ¿sabes qué? Yo te traje aquí para que lo maldijeras y tú lo has bendecido. Ahora, ¿sabes qué? El Señor mismo, Jehová, te privó de que te diera yo los dones y las riquezas, así que te vas a ir con las manos vacías. Vete de aquí, vete a tu tierra. Y Balak se regresó a la suya. Pero después Balaam le dice: mira, no te enojes tanto. No te enojes tanto. Yo te voy a decir cómo puedes vencer a este pueblo. Yo te dije que no podía decir más lo que el Señor me dijera, porque eso me lo dijo Él. Pero te voy a decir un truco, cómo poder lograr lo que tú quieres y cómo puedo yo lograr lo que yo quiero sin que el Señor me castigue ahora. Pues no lo castigó ahí. Pero después, en muy poquito tiempo después, el Señor también manda a Moisés que se vengue de todo Madián y de todo Moab por lo que había hecho. Y cuando matan a la gente de Madián en guerra, también matan a Balak, que ahora ya estaba viviendo en Madián. Ya se había venido de Petor, porque seguramente ya el rey le había dado muchas riquezas. Así que quédate aquí. ¿Cómo no? Aquí me quedo. Aquí estoy muy bien. Aquí soy otro VIP. Bueno, da esta profecía y el rey se enoja mucho y le dice: ¿qué has hecho? Te he traído para que lo maldigas y los has bendecido. Pero Balaam le dice: es que yo ya te dije, Balak, que no puedo decir más que lo que Dios me diga que yo diga. Voy a volver a buscar hacer otro agüero. Y el versículo 15 del capítulo 23, donde dice: entonces dijo Balak: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios ahí. Algunas de las versiones de ustedes no tiene el nombre de Dios, porque en realidad no está ahí, fue añadido por algunos traductores. Pero dice: voy a encontrar de alguna manera, o sea, voy a volver a hacer mis agüeros, buscando a ver si había otra salida. Si de repente el Señor le decía: bueno, ¿sabes qué? Así como te dije al principio que no fueras y después te dije que fueras, ok, ya, maldícelos, no importa. Sí, en realidad son gente muy mala. Ya murmuraron contra mí muchas veces. Ya me tienen cansado. Pero el Señor no lo ve de esa manera. Y la palabra que le da, dice, versículo 18, tomó la palabra nuevamente Balaam y dijo: Balak, levántate y oye, le dice al rey. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Y fíjense lo que le dicen el 19 y 20, y 21 es tremendo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios tiene ya decidido lo que va a hacer. Desde el principio, desde que me dijo a mí: no vayas con esos hombres para maldecir al pueblo, la primera vez, no ha cambiado de idea. Escúchalo bien, Balak, Dios no va a cambiar de idea. Si me dijo que lo bendijera ahora, no me va a decir ahora que lo maldiga. Ya se lo había dicho en la primera profecía. Tú me dijiste, ven aquí para maldecirlos, pero Dios me ha dicho que los bendijera. Eso fue lo que le dijo en la primera parte. Y le dice: pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así como dijo, lo va a hacer. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Fíjense lo que le está diciendo. Es como, métetelo en la cabeza. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Eso a mí me maravilla. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Israel era un pueblo que sí había perversidad, pero Dios ya lo había cubierto, había puesto por atrás su pecado, porque él ya lo había perdonado. Y me maravilla que Dios nos vea así también a través de Cristo Jesús. Y luego dice: Dios Los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac le dice, oye, ya cállate, si no lo maldices tampoco lo bendigas. Entonces le dice, ¿no te he dicho yo que lo que me diga Dios voy a hacer? Y luego este Balac tontamente le dice, mira, te voy a llevar a otro cerro, tal vez desde allá Dios cambie de opinión. Le acaba de decir que Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios ya le dijo que lo va a bendecir y va a ser bendito, y que Dios no va a cambiar de opinión, pero este rey está ciego y no ve. Mira, tal vez desde este otro lugar, a lo mejor, si los ve de otra perspectiva, va a decir, ¿y estos quiénes son? No sé, vamos a ver qué pasa. Qué loco, ¿no? Pero ¿saben qué? Aquí el Señor me imagino que se estaba divirtiendo porque dijo, lo voy a volver a bendecir. Va a ser tres veces bendito. Y voy a utilizar a ese profeta que quiere que yo los maldiga para rebendecirlos otra vez. Y entonces, le dice, en versículo 3 del capítulo 24, y volvió a tomar la palabra, Balaam, y le dijo, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¡Wow! Qué tremenda palabra, ¿no? Él mismo está declarando, yo no estoy recto, pero sé lo que es recto. Yo no estoy andando bien, mi corazón no es recto, aunque sé lo que es recto, sé lo que Dios quiere, y sé que yo no puedo estar en contra de Dios. Aunque estoy caído, todavía tengo los ojos abiertos. Su misma boca lo condenó aquí. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová. Como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Termina la palabra que dice aquí Balaam, con lo que el Señor le había dicho a Abraham, cuando le hizo la promesa de la tierra prometida. Abraham, te voy a entregar a ti estas naciones, te voy a entregar a ti este territorio, benditos los que te bendijeran y malditos los que te bendijeran. Entre paréntesis, aquí me da escalofrío la gente que habla muy mal de Israel. Porque no, aunque Israel se porte mal, fíjense bien, aunque Israel se portare mal, nosotros no somos nadie para juzgarlos. Nadie. El Señor a veces mandaba ciertos pueblos para castigar a Israel. Y los pueblos que mandaba normalmente eran pueblos que no eran rectos, eran peores. De ahí que Habacuc le dice, oye Señor, ¿pero qué es lo que vas a hacer? Dice, si te lo dijera no me lo vas a creer. A ver, dime, pruébame. Voy a castigar a Israel. ¿Pero cómo? Con los asirios. Los van a invadir y los van a castigar. Pero no, Señor, le dice, Israel está mal, pero los asirios están peor. Te dije que no me ibas a creer si te lo decía. Lo que sí al Señor le molestaba muchísimo es como, por ejemplo, Edom, cuando de repente lo mandaba para que castigara a Israel, y se ensañaban. Entonces el Señor decía, momento, una cosa es que yo te mande a que castigues, y otra cosa es que tú te ensañes con mi pueblo. Ya lo tomes personal, ahora yo te voy a castigar a ti también. Entonces, aquí, benditos los que te bendijeren, siempre estemos orando por Israel, y bendiciéndolos, que el Señor les dé luz. Porque son benditos los que los bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. ¿Saben qué quiere decir esto de batir las manos? Que le hizo así, ¡ya! ¡Cállate! Te he traído aquí para bendecir y nos estás maldiciendo, ¡ya! ¡Para! Bueno, le dice, ya los has maldecido, dice, ahora vete a tu lugar, porque ahora no te voy a dar nada de lo que te prometí. Has hecho este gran mal y ahora yo no te... Dios te prohibió y te estorbó para que yo te hiciera rico y ahora vete. Entonces le dice otra vez Balaam, bueno, yo te dije, te advertí, que aunque me diera la mitad de tu casa yo no iba a poder traspasar lo que el Señor me dijera, pero bueno. Entonces después aprovecha aquí Balaam y el Señor lo toma otra vez y va a decir algo. Ahora, quiero que lo regresemos un poquito más y veamos el primer versículo del capítulo 24, donde dice, cuando Balaam vio que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado en sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Fíjense, o sea que la primera y la segunda vez él sí fue a buscar a Güero, a ver qué hacía con sus trucos y con eso, y cuando vio que a Dios le parecía bien que él hablara y bendijera, entonces ya su intención hasta aquí era, ok, ya no los voy a maldecir, ya no va a ser mi intención maldecirlos, ya el Señor no lo tuvo que impedir, sino ya él lo bendijo, pero el Espíritu de Dios entró a él, lo tomó y bendijo en ese momento. Podemos preguntarnos, ¿cómo fue que el Espíritu de Dios entró en una persona que está tan carnal? Todavía el Señor trabaja así, todavía el Señor trabaja así. Todavía el Señor sigue hablando a través de burros, nada más que ahora ya parecen hombres, parecemos hombres. Bueno, y dice aquí, tomó la palabra y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, nuevamente lo declara ahí. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¡Wow! O sea, le está diciendo, la estrella que va a salir de Jacob te va a destruir a ti, rey de Moab, a tu pueblo lo va a destruir. También a Edom, que no lo dejó pasar, también a ellos. Y a los demás también. Ahora, ¿quién es la estrella de Jacob? Algunos comentaristas bíblicos dicen que es David, porque David fue el que destruyó justamente a Edom y a Moab. Pero no se queda ahí, porque el cumplimiento también viene, el cumplimiento de la destrucción de todos los enemigos de Israel viene con el Señor Jesús. ¿Verdad? Cuando Él al final ponga a todos los enemigos, a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que tiene un doble cumplimiento esta profecía. Pero se cumple en David y como se cumplirá también y se ha cumplido en el Señor Jesús. Y viendo a Amalek, también tomó la palabra y le dijo a Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al Ceneo, tomó la palabra y le dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el Ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó también la palabra otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kittim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam, se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Ahora, en el capítulo 25 no nos narra el acontecimiento que hemos hablado de lo que sucede con Balaam. Pero en Números 31:8, cuando Israel invade a Madián, dice, entre los muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y nos dice allí en el 16, he aquí, estas mujeres, dice, fueron las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para que ellos actuaran contra Jehová en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. A este Baal se le dice Baal Peor, el peor de los Baales, ¿no? Lo que pasa es que Peor se llamaba el lugar donde estaba ahí. La palabra Baal significa simple y sencillamente Señor, el Señor del lugar este, o sea, el Dios local, el ídolo este. Pero leamos lo que dice aquí. Moraba Israel en Sittim, en el valle de Sittim, que como dije está enfrente de Jericó, donde habían estado ahí, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto es lo que ocasionó. Las hijas de Madián, por consejo de Balaam, entraron ahí. También lo dice Apocalipsis 2:14. Sin embargo, dice el Señor a Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. ¿Qué era lo que pasó? Balaam le dijo, mira, a ese pueblo no lo vas a poder vencer si Dios está con ellos. Pero de una forma lo puedes vencer si Dios está contra ellos. Y la forma en la que puedes hacer que Dios esté contra ellos es haciendo que ellos adoren a otros dioses. ¿Y cómo van a adorar a otros dioses? Comiendo lo que se sacrifica a los ídolos, porque era una forma de adorar al Dios. Ustedes saben que el Señor había dicho, todo animal que quieras sacrificar y comértelo, primero lo tienes que ofrendar al Señor. Bueno, era una práctica que lo hacían en otros lugares también para sus dioses. Y toda esta situación era una forma de adorar. Entonces, Balaam le dice esto a Balac, y Balac envía incluso a las princesas de Moab y de Madián, para que empiecen allí a seducir a los israelitas que estaban cómodamente descansando aquí en el valle de Sittim. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que empezaron a inclinarse a otros dioses, a comer a lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual, como dice aquí en Apocalipsis el Señor, en el 2:14 de Apocalipsis. Y dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando se enciende el furor del Señor contra Israel? Bueno, si nos brincamos al primer versículo del capítulo 26, leemos, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, etc. Ahora, había una mortandad. Otras Biblias lo traducen cuando terminó la plaga. Es la misma palabra que se utiliza para plaga o para mortandad. El asunto es que se murió muchísima gente por esta causa, que probablemente fue por una plaga que el Señor envió en el campamento a esta gente que estaba cometiendo este tipo de fornicación. Y dice, el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, el Señor quería en este momento a los líderes del pueblo, que eran los que estaban de alguna manera permitiendo este desorden. Porque esta era una sociedad que estaba bien controlada por los líderes. Bien controlada por los líderes. Por eso se habían puesto gente sobre gente sobre gente sobre gente. Y había cabezas de tribus, y había cabezas de familias, y había cabezas de todo. Había líderes. Entonces dice el Señor, saca a estos líderes que han permitido esto y mátalos ante Jehová, delante del sol, para que se aparte la ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, la orden es, cualquiera que ustedes sepan que se haya metido en este tipo de actividad de fornicación, cada uno mate a su compañero, mate al que se ha metido en esto. Se ve como una situación bastante fuerte, pero es que es fuerte lo que está pasando aquí. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense ustedes, está el pueblo de Israel llorando porque se está muriendo la gente y que están clamando a Dios delante del tabernáculo de reunión, porque el pueblo desenfrenadamente ahora está cometiendo fornicación. ¿Qué pueblo? El que el Señor había dicho que no ha encontrado el Señor maldad en Jacob, ¿verdad? No ha encontrado el Señor iniquidad en su pueblo. Ahora ellos estaban rebelándose clara y abiertamente contra el Señor. Y mientras están con esta situación allí, llorando la gente, ¡ay Señor, ya que se pare la mortandad!, ¿verdad? Que cada uno mate a su compañero que ha estado en eso. En eso mismo, delante de la gente que está llorando, dice aquí, llega un varón de los hijos de Israel y vino y trajo una madianita a sus hermanos, o sea, una de estas mujeres locas, a los ojos de Moisés y de toda la congregación, así, ahí enfrente de ellos, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. ¡Wow! O sea, este hombre agarra a esta mujer inmediatamente, se mete a su tienda a cometer fornicación. Y lo están viendo la gente allí, oye, ¿qué pasó? Y Finés toma su lanza y dice, no, esto ya es demasiado. Y va y ahí mismo los mata dentro de su tienda. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, por lo que ha hecho este Finés, yo no he consumido a todo Israel, a todos los que han pecado. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. O sea, una persona importante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Manián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Vemos cómo el Señor va nuevamente aquí a perdonar a Israel, a purificar lo que había hecho, a volverles a mostrar el mal y el mal que tienen como peligro ahora que entren en la tierra prometida, porque va a estar ahí siempre patente la tentación. En nuestra vida, mis amados, el Señor nos ha librado del pecado, pero nos advierte: el pecado trae muerte. Así que no participes de eso, porque al participar del pecado estamos apostatando de nuestro Dios y estamos fornicando en pos del enemigo y en contra de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón, ciertamente, para que de todo esto que hemos visto aquí, Señor, nosotros podamos aprender y sacar provecho, Señor, para honrarte con todo lo que hacemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.